Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 31 de diciembre. Comenzamos el último programa del año de este Más de Uno Jerez. Vamos a dar ya la... Bueno, me iba a decir la patada, pero no sé. Alguno lo echará de menos, no sé. Pero vamos, que le vamos a decir adiós al año. Y le daremos la bienvenida al próximo. Sí, señor. Bueno, esperemos que usted tenga una entrada fantástica de año. El año que viene sea 1.000.000.000 de veces mejor que este, ¿vale? Si ha sido bueno, pues que sea todavía mucho más bueno, ¿no? Ya está. Bueno, los saludos, como siempre, de este que les habla, de Leonardo Galán. Encantadísimo de poder acompañarte hasta las 13:35 y porque Bea no me deja más tiempo. Beatriz Ortega a esa hora llega con las noticias Más de Uno Jerez, así que hay que estar también muy pendiente. De todas formas, ahora estará aquí en el programa para hablarnos un poquito de cuestiones que son noticia también en esta jornada de miércoles. Luego, por ejemplo, vamos a charlar un poquito con Patricio Pérez, el secretario de la agrupación local de Comisiones Obreras. Valoraremos el año en el aspecto del empleo y demás, que también toca. Y bueno, hablando de valoraciones, pues también estará con nosotros Carmen Pina, la delegada de Juventud, de Participación y de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Jerez. También haremos balance con ella de las diferentes delegaciones que dependen de su gestión. Y luego también hablaremos con Miguel Pérez, el secretario general de COAG en la provincia de Cádiz, porque a nosotros, ya saben que aquí siempre en el programa nos ha preocupado la situación de nuestros agricultores y ganaderos, así que vamos a ver cómo ha sido el año para ellos, que no sé yo cómo ha estado la cosa. Luego lo hablaremos con él y haremos una valoración de este año que ya está a punto de caramelo para ir cerrándolo. Pero ¿cómo va a estar el tiempo? ¿Cómo nos vamos a comer la uva bajo el agua o cómo va a estar la cosa? Bueno, lo que hacemos siempre al principio del programa es mirar a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas, así que contactaremos, como hacemos habitualmente, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Terminamos el año 2025 con nubes en la provincia de Cádiz, incluso hacia el sur de la provincia. Algunas lluvias débiles, incluso localmente moderadas. No se descarta alguna lluvia aislada hacia el norte. El viento tenderá viento de levante, será moderado en el litoral. Máxima de 15 grados en Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Cádiz, Algeciras y Rota. Mañana comienza el año 2026, seguiremos con cielo nuboso cubierto. Alguna lluvia de carácter débil mañana y la lluvia se intensifica en el viernes y el fin de semana con la llegada de la borrasca Francis. Viento del este mañana, moderado aumentando a fuerte en el litoral. Levante intenso y temperaturas que van a subir, las mínimas y las máximas. La próxima noche tendremos menos frío, mínimas que se van a situar en 11 grados en Jerez de la Frontera, 12 en Arcos de la Frontera y 13 en Cádiz, Algeciras y Rota. Mañana máximas en torno a los 17-18 grados. Es una información de AEMET.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
24 minutos que pasan de las 12. Doña Beatriz Ortega, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estamos con las manos en la masa hoy.
Con las manos heladas también.
No, con las manos en la masa preparando ya lo que es la cena de Navidad. Ah. Es que es la noche de hoy es muy importante, Leo.
Eso los que lo preparen, porque ¿eso? Hay otros que se lo dan todo hecho.
Pues eso sí que tienen suerte, ¿eh?
También, ¿verdad? Pero bueno,
yo entre mi madre y yo, pues preparamos lo que, tú sabes, lo que son los manjares que vamos a degustar esta noche y ya luego pues las copitas de champán, lo típico en fin de esta fecha. Los
siempre con un consumo responsable,
siempre
obviamente.
Con un consumo muy responsable, una copita o dos, ya está,
o
se
de
acabó
champín,
de champín.
¿Eh?
Sí. Bueno, claro, que hay también champán sin alcohol, en fin, hay muchas alternativas, la verdad.
Hombre,
que,
pues
sí.
Claro que sí.
Y luego también hay otras alternativas, Leo, a nivel de, bueno, si tú no tienes ahora mismo, por ejemplo, ningún plan, imagínate, no, una persona que hoy ahora mismo dice, yo no sé qué hacer hoy, de verdad, y no sé si no tengo a la familia aquí o no, lo que sea, mil razones y mil circunstancias. Bueno, pues se puede dirigir hasta la Plaza de la Asunción, porque allí va a haber actuación de muchos grupos, va a haber DJs, desde las 12 del mediodía comienza la fiesta, podemos decir.
Ah, bueno, ha empezado ya.
O sea, ha empezado ya.
Ya están de fiesta.
Es verdad, son I-25. Vale, ya están de fiesta ellos. Se ha instalado una gran pantalla, Leo. Van a retransmitir desde ahí las campanadas. Van a dar 1000 bolsas de cotillón para los que asistan. En fin.
Para cada uno, ¿no? Una a cada uno.
No, hombre, una bolsita a los 1000 primeros. Imagínate que hay más de 1000 personas. Bueno, pues el 1001 ya no tendrá.
Durante todo el día, imagínate, ¿no?
Bueno, pues desde allí van a poder seguir, como decimos, la fiesta, las 12 uvas. Están en buena compañía. Y bueno, y eso se va a prolongar hasta las 6 de la mañana. Así que bueno, van a tener tiempo de divertirse y de estar también con gente conocida, con futuros amigos, en fin. Todo una noche de ilusión, sin duda, que vamos a disfrutar también aquí en la comarca de Jerez. Leo, por otra parte, Asaja Cádiz está celebrando la publicación en el BOE de la Orden de Control de Especies Depredadoras. ¿Qué es esto?
Esto es significa, tema de caza y todo esto.
Claro, que a partir de ahora se permitirá el control de predadores de manera reglada en los cotos de caza. Así, por ejemplo, se va a salvaguardar a las crías de la perdiz roja, que es una especie autóctona de nuestra provincia, por si no lo sabías, mira, todos los días aprende algo nuevo. Y como decimos, bueno, pues ha habido un montón de problemas hasta que llegara esta nueva normativa, nos aseguran desde Asaja Cádiz, porque se han encontrado los cotos en situaciones críticas, que según esa asociación estaban abocadas a la desaparición al no tener manera de luchar contra los predadores, en fin, contra las alimañas y tal. Y bueno, tenemos en la provincia, esto es una información también que conviene saberla, más de 850 cotos.
¿Y el 70... sabe el curro que hay en un coto?
Por eso te digo, es que esto da empleo a 7.000 personas. Claro. Entonces estamos hablando de un colectivo
no
también.
No solo el hecho de la cacería en sí, sino claro, que haya cacería tiene que haber animales, entonces tú tienes que traerlos y tal.
Exactamente.
Es una historia.
Bueno, pues la verdad es que sí. Leo, también por otra parte, con el objetivo de acercar las nuevas tecnologías a menores con necesidades especiales de comunicación de Jerez, bueno, pues ha puesto en marcha una serie de talleres y una iniciativa por parte de la Fundación Unicaja y de la Orden de San Juan de Dios. Se han beneficiado, fíjate, 3.000 personas, usuarios, familiares, terapeutas, que han participado en este bonito proyecto en los distintos centros de atención infantil temprana que tiene la Orden de San Juan de Dios, no solo aquí en Jerez, sino en otras ciudades como, por ejemplo, Sevilla, Granada o Córdoba. ¿En qué consiste? Bueno, pues en la transformación digital para personas con discapacidad o riesgo de padecerla. Persigue mejorar la intervención con usuarios que tienen dificultades en su comunicación. Entonces, bueno, con esas herramientas digitales, pues transmiten lo que ellos quieran expresar. En fin, peticiones, emociones, deseos, un poco de todo. Luego tenemos, por otra parte, la Delegación de Servicios Públicos, que está realizando unas obras de mejora tanto en la urbanización como en el saneamiento del Centro Municipal de Protección Animal, que se encontraba en mal estado y que bueno, que ahora se le va a dar una mejora importante.
Luego le preguntaremos a Carmen Pina.
Ah, va a estar contigo, exactamente. Sí. Bueno, tenemos también a la Policía Nacional, que han procedido a la detención de 4 individuos en el puerto de Santa María, que fueron sorprendidos mientras manipulaban 1.875 litros de gasolina. Bueno. Estaban preparados en garrafas de 25 litros cada una, que estaban cargando en una furgoneta, supuestamente destinado al abastecimiento de embarcaciones semirrígidas utilizadas para el narcotráfico. Y fíjate que en esta comisaría del puerto nos recuerdan que han realizado durante 2025, porque ya han aprovechado y han hecho balance, han realizado 7 operaciones específicas que se han saldado con 26 personas detenidas, consiguiendo retirar del mercado ilícito más de 112.000 litros de gasolina.
Vaya.
En fin, ¿algo más?
La ulti.
Venga, pues que va a seguir funcionando el punto violeta y que hoy miércoles, con salida del Estadio Municipal de Chapín, tiene lugar la 14ª edición de la carrera San Silvestre Maratón Jerez. Está muy bien porque participan
a las
unos
6 de la tarde, me parece.
Sí,
que era.
Van a participar, yo creo que son más de 1.000 corredores al final, los que se han inscrito.
Con
bueno,
los disfraces y todo eso.
Eso es, pueden ir disfrazados, las inscripciones son gratuitas, únicamente tienen que llevar un kilo de alimento o algún producto de higiene. El año pasado, fíjate, se recaudaron 1.500 kilos de alimentos. Estuvo muy bien. Y el recorrido es de 5 kilómetros, así que Leo, si te apunta, pues nos vamos para allá a las 6. Para correr estamos nosotros.
Ya estuve yo hablando con San Pablo del tema. Sí, sí. Pero bueno, se puede ir tranquilo, que tampoco hace falta que
por
vaya.
Por eso, tú te pones un disfraz, yo me pongo otro y a
ya
correr.
Ya está, nos disfrazamos de pelota y vamos rodando. Bea, gracias.
Venga, tía, hasta
adiós.
Luego.
30 minutos que pasan de las 12, mini pausa y enseguida continuamos aquí en Más de Uno Jerez. No te muevas.
Más de Uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Encontrar la casa ideal puede parecer un reto, pero en Inmotai lo hacemos sencillo. Te preguntarás cómo. Primero, seleccionamos las mejores opciones para ti. Luego te asesoramos en cada paso. Y por último, gestionamos todo para que solo te preocupes de disfrutar tu nuevo hogar. Así, da gusto. Pregunta a Inmotai y deja de buscar. Visítanos en Paseo de las Delicias número 44 o llámanos al 622-073-758. Inmotai, tu casa empieza aquí.
El sonido de la risa de tus seres queridos. ¿Hace cuánto no la escuchas igual? En Clínica Auditiva Udile hacemos el estudio auditivo más completo de Jerez gratis. Ajustamos, reparamos y readaptamos todo tipo de audífonos, incluso a domicilio. Visítanos en Plaza Madre de Dios 14, Jerez. Udile, de tu oído al corazón.
Ortopedia Médica Jerezana. Estamos aquí para ayudarte. Con más de 30 años de experiencia ofrecemos soluciones ortopédicas a medida. Ortopedia Médica Jerezana, la única ortopedia con gabinete social. Asesora y aconseja gratis sobre ayudas, el catálogo ortoprotésico, alquiler de grúas, camas y sillas, todo cubierto por el Servicio Público Andaluz sin coste mientras los necesites. Cuando la enfermedad llega, todo cambia, no solo para el paciente, sino también para quienes lo rodean. No estás solo, nosotros te ayudamos a recuperar tu vida y a aliviar la carga de los que más te quieren. Visítanos en Jerez y Villamartín o llámanos al 956-34-62-91 y 607-350170. Ortopedia Médica Jerezana @hotmail.com. Ortopedia Médica Jerezana. Cuidamos de ti y de los que te cuidan.
En Cool Motor te deseamos una feliz Navidad y unas fiestas llenas de velocidad y emoción. Gracias por confiar en nosotros este año.
En Área Sur ya estamos en Navidad. Ven y vive la magia de estas fechas desde el primer momento. Disfruta de un ambiente navideño único. El mejor ocio, actividades para toda la familia y aprovecha para hacer todas tus compras. Vive la ilusión de la Navidad en Área Sur. Más info en ccareasur.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, vamos a continuar, por supuesto, aquí en Más de uno Jerez, en la sintonía de Onda Cero. Como yo decía en la presentación del programa, vamos a charlar un poquito en el capítulo de valoraciones con Patricio Pérez, que es el secretario de la Agrupación Local de Comisiones Obreras. Don Patricio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Leo, ¿cómo estamos?
Bueno, yo muy bien. Pero ¿cómo ha estado el año si hablamos de empleo, si hablamos de conflictos laborales y todo esto? Bajo el punto de Comisiones Obreras, ¿cómo está la cosa? A ver.
Bueno, la cosa en Jerez está, bueno, pues medianamente regular. Es verdad que hemos mejorado la tasa de desempleo que tiene la ciudad, pero no se nos puede olvidar que somos la ciudad con más desempleo de la provincia y que Cádiz está a la cabeza de España, así que puedes imaginarte cómo nos encontramos. Vale. Es verdad que no proporcionalmente, pero sí por volumen de personas, por el tamaño que tiene nuestra ciudad. Estamos hablando de la quinta ciudad de Andalucía y, si no me equivoco, la 26 de España. Vale. Y claro, pues tenemos un problemita, tenemos significativo, que es lo más importante para la población ahora mismo, y hablando de sindicalismo, de empleo y de vidas, de mejora de las condiciones de vida de las personas, pues el empleo es un elemento fundamental, y claro, nos encontramos aquí con lo que nos encontramos. Pero bueno, ya está, estamos trabajando en ello de manera significativa. Yo llevo como secretario general, como tú bien sabes, esto es como un parto, llevo como 8 meses y pico, pero es verdad que Comisiones lleva mucho toda una vida trabajando con esto. El sindicato es la primera fuerza sindical. Hemos estado en un año de elecciones sindicales. Seguimos siendo la primera fuerza sindical en la ciudad, en la provincia, en Andalucía y en España. Tenemos que seguir mejorando, por supuesto, que tenemos que Jerez es una ciudad que tiene unos grandes retos en cuestión de empleo también. Pero hemos avanzado en algunas cosas de manera significativa.
A ver, cuéntame,
bueno, cosas pues, buenas. Por ejemplo, en hostelería hemos firmado buenos convenios. El convenio de hostelería que tiene una importante incidencia en nuestra ciudad. En el convenio de edificios de limpieza de edificios y locales también. Lo que pasa es que el gran problema que tenemos, bueno, el convenio, pues no se nos puede olvidar de bodega. Lo que pasa es que es verdad que tenemos un problema en González Vía, con la externalización de uno de los servicios en temas de administración, donde se ha hecho un ERE, que ha afectado en menor medida a Jerez, pero que ha afectado a otros sitios, especialmente Madrid. Y claro, estamos hablando de un montante de una empresa que es, y si hablamos de empresa, pues estamos hablando de la empresa posiblemente de la más importante que hay en la ciudad, pero claro, tenemos que hablar también de la industrialización. Y aquí ya entonces entramos en un lote que es muchísimo más amplio. La ciudad de Jerez no se puede dedicar exclusivamente al tema del turismo, que hemos crecido mucho, ¿eh? Esto hay que reconocerlo, está de moda, pero esto hay que hacerlo de manera sostenible. Creo que en eso tenemos que incidir y que trabajar mucho. Y bueno, y también no podemos centrarnos solo en la bodega. Nosotros necesitamos un tejido productivo. Claro, ¿esto qué requiere? Pues las infraestructuras que le faltan a Jerez. Comisiones está trabajando y seguirá trabajando de manera impotente por el tema del aeropuerto. Nosotros no podemos permitirnos perder el aeropuerto de Jerez. Nos consta que desde otras administraciones también se está trabajando insistentemente en esto. Necesitamos garantizar, consolidar, ampliar las pistas, tener vuelos internacionales mayores, no solo de conexión con Madrid y Barcelona, que los tenemos, pero tenemos que apostar por nuestro aeropuerto como el aeropuerto fundamental de la provincia. Nuestra provincia es una provincia muy poblada. Y luego en otro tipo de infraestructura, por ejemplo, la AVE. ¿Nuestro AVE cuándo va a llegar a Cádiz? Cuando va a pasar por Jerez y se va a consolidar en Jerez y llegar a toda la provincia, ¿no? Porque es una pena, realmente.
Digo que a ver cuándo llega esto.
A ver cuándo.
Que, por cierto, cuando estabas comentando lo del tema del aeropuerto y demás, importante, por ejemplo, lo que se está intentando con el tema del clúster este aeronáutico o el hub aeronáutico y demás.
Claro, pero eso que... Claro, pero tú imagínate, Leo, eso... si no se hace con una infraestructura como es un aeropuerto. Es decir, esto no puede quedar en un saco ahí, en un montante que no tenga... Mira, hay muchas empresas, ha habido, bueno, y en los últimos tiempos, empresas que se han planteado estabilizarse en Jerez, porque es una ciudad con un volumen importante, y no lo han podido hacer, porque, claro, hoy en día, donde el trabajo está tan globalizado, donde hay tanto teletrabajo, reuniones ejecutivas de coordinación que se tienen que hacer, tú necesitas una buena infraestructura de comunicaciones, y Jerez no la tiene. Es verdad que tenemos una autovía que está hecha polvo desde que abrieron. Parece que aquí si se paga las carreteras se mantienen, si no se pagan no. Porque vamos, ir a Sevilla es una odisea, ¿eh? Antes se tardaba, pues que te digo, desde Jerez a Sevilla, pues poco menos de una hora, y ahora mismo se puede tardar una hora y media o más, dependiendo, y como con un atasco de estos kilométricos te mueres de pena, ¿eh? Entonces, bueno, y está llena de bache, no está adecuada con el uso de los camiones, que es normal, pero esto... y tenemos el gran problema de la cesta de la compra, ¿eh? El problema del desempleo es lo que trae, que la gente, bueno, pues ve encarecer la vida, a pesar de que se ha conseguido el incremento del salario mínimo interprofesional, no está llegando a los niveles que tiene que llegar. La vivienda Jerez, es verdad que no es de las ciudades que más de Andalucía, es cierto que no se han caído, pero bueno, presumíamos de ser una de las ciudades más económicas a nivel de vivienda de Andalucía y de España, y ya no lo somos, ¿eh? Entonces, ha crecido muchísimo. No puede ser que hoy en día, incluso algunos barrios obreros, lo mínimo que te piden por un piso son 100.000 euros. Un barrio obrero, ¿eh? Estamos hablando de barriadas tipo, qué sé, Las Viñas, por ejemplo, se me ocurre decirte, o La Asunción. Es decir, que ya eso es, La Asunción ya está, se está disparando los precios en este tipo de barriadas. La Constancia ya se disparó hace tiempo por la ubicación en la que está. Así que esto además condiciona muchísimo la vida de las personas. Y bueno, nosotros que somos Comisión Obrera, como tú sabes, somos un sindicato sociopolítico, no nos dedicamos solo no pensamos solo en las condiciones laborales de nuestros trabajadores de un sector determinado, sino que el bienestar social, pues claro, nos encontramos con un problema aquí, ¿eh? Y bueno, pues estamos preocupados con este tema, porque posiblemente sea, es decir, o esto avanza con una mejor industrialización, que además avance no solo en turismo, o nos encontraremos con que difícilmente vamos a avanzar. Es verdad que hemos reducido el desempleo, no vamos a ser injustos, ¿eh? Si Jerez está apostando, está de moda, el turismo, la hostelería, pues tiene una gran incidencia, pero claro, esto es todo muy estacional. Lo que pasa es que afortunadamente o desafortunadamente, según se quiera ver, el turismo cada vez menos estacional es Jerez.
Patricio, nos queda un minuto, y en un minuto pues, quiero que tú cuenta. Me digas qué es lo que esperas de cara al próximo año, que es lo más urgente que haya que arreglar aquí en la ciudad.
Bueno, lo más urgente es hacer políticas de empleo. Que las administraciones públicas, todas, se pongan de acuerdo. Esto es fundamental, ¿eh? Con todos los agentes sociales. Nosotros trabajamos por el consenso. Yo siempre lo dije desde el primer día que llegué aquí, y trabajamos por el consenso. Siempre lo he hecho y creo que esa es la solución, no hay otra. Pero claro, aquí lo que tenemos que hacer es apostar de manera clara por la cultura. La cultura es un gran factor en nuestra ciudad, ¿eh? Porque tenemos mucha, bueno, no solo por el tema del flamenco, pero no tenemos industria cultural. La gente se tiene que ir fuera. No solo pueden ser las bodegas, que por supuesto hay que potenciar el vino de Jerez, pero no solo. Tenemos que potenciar industrias. Un tejido industrial potente que nos permita seguir avanzando. Esa es la gran apuesta que tenemos que hacer. En esto pueden ayudar los agentes sociales, toda la administración en su conjunto, administración central, autonómica, local. Esto es fundamental que lo hagamos, y ojalá que la capitalidad nos ayude en este desarrollo. La capital cultural, me refiero a 2031, porque esto es un camino que hemos empezado, que espero que podamos seguir caminando.
Patricio, muchísimas gracias, que tenga una entrada de año fantástica y maravillosa, y que el año que viene sea mucho mejor que este, ¿vale?
Por supuesto que sí, tú también, Leo.
Venga, un fuerte abrazo.
Venga,
hasta luego.
Abrazo. Adiós, adiós.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
La Navidad es Jerez. Es alegría, tradición, es historia. Porque la Navidad no se explica, se aprende aquí. Ven a vivir la Navidad a Jerez, porque la Navidad es Jerez. Ayuntamiento de Jerez.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-005603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
¿O es verdad eso de que la Navidad es dulce?
Normal, con la cantidad de turrones, polvorones, hojardrina, peladilla, alfajores que nos comemos, ¿no?
Todas esas cosas también, pero yo lo digo por el canasta, que en mi casa no falta.
Claro, Luis, tú sí que sabes.
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable. En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización, pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original, cámara y sensores para aparcar y conducir con seguridad, alarma con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 649-406-330. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, cuidamos tu salud bucal.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Y seguimos, por supuesto, ya lo saben, sintonía de Onda Cero Jerez. Estamos en más de uno, tenemos que contarles muchas más cosas interesantes. Día especial del año en el que nos encontramos, día especial, bueno, pues para hacer un poquito de balance de las cosas, ¿no?, que se han ido haciendo durante este 2025, que ya le decimos hoy adiós. Y mañana ya empezaremos con otra historia, ¿no? Pero de momento vamos a hacer balance. Como yo decía en la presentación del programa, y va a estar con nosotros también hoy en el programa, Carmen Pina, que es delegada de Juventud, Participación Ciudadana y Bienestar Animal. Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
No se me olvida nada, ¿no?
Nada, está bien.
Bueno, vamos a empezar con el tema de... Bueno, primero que nada, espero que tengas una magnífica entrada de año, ¿vale?
Igualmente.
Y que sea muy bueno, muy bueno, muy bueno, sí, porque bueno, como decía ayer yo también, hablando con Nela, si os va muy bien a vosotros, nos va bien a todos,
a
los jerezanos.
A todos los jerezanos.
Que es de lo que se trata. Y bueno, vamos a empezar hablando un poquito de juventud, si te parece.
Sí.
Bueno, ¿cómo se puede... considerar este año que nos deja este 2025 para la Delegación de Juventud? A ver, cuéntame.
Pues para la Delegación de Juventud, el objetivo que nos marcamos de consolidar a los jóvenes como y a la delegación como parte de que sea su casa, digamos, para todos los jóvenes, yo creo que se está consolidando, que ellos ya se sienten mucho más partícipes, llegan y se sienten como en casa. Y como objetivo que nos propusimos, el primer plan local de juventud que va a tener Jerez, que ya está casi ya en el horno para salir, digamos, y bueno, en este primer trimestre ya está en la última fase y esperemos que, bueno, sea la hoja de ruta que dejemos, por lo menos en esta legislatura, pues para que los jóvenes, y venga quien venga, tengan unas directrices que seguir, un cumplimiento por parte de dentro de las herramientas que nosotros podemos poner en marcha desde Jerez, pues que tengan una hoja de ruta para seguir, ¿no?
Esto está chulo porque además han sido los propios jóvenes los que han hecho las propuestas, ¿no?
Correcto, ahí
en noviembre, sí. En octubre creo que fue, ¿no? Cuando se abrió un periodo de participación para que ellos fueran proponiendo y fueron 300 y pico.
Sí, la verdad es que sí, ha habido varias fases, pero desde el principio lo teníamos muy claro que sería la mesa local de juventud, que también la formamos en esta legislatura, aunque antes ya se reunían, los protagonistas y los que, bueno, que fueran los que incidieran en qué necesidades hay para los jóvenes en todo el municipio de Jerez, nunca olvidé urbano y Jerez rural. Y después, bueno, ha sido abierta una encuesta en la que también se ha recogido, se ha hecho todo el diagnóstico y ahora estamos con el plan de acción.
Bueno, la mesa de juventud, la mesa local de juventud está compuesta por quiénes están ahí, porque además se ha ido ampliando también.
Ahora mismo hay 29 entidades, me encanta porque son muy diversas, o sea, hay desde medioambiental, de ocio, de emprendimiento, de scout también, está ASDE y está Scout Católico, hay una diversidad impresionante y enriquece mucho, pues cada vez que ponemos en común cualquier asunto a tratar, ¿no? Que les repercuta a ellos.
Bueno, ¿cómo va la sala Paula, todo esto?
Ya está en obra. Sí, ya esperemos también que sea. Era imprescindible, no podíamos arriesgarnos a que ocurriera cualquier incidencia en una actuación y ya está en obra y esperemos que ya para principios de año pues pueda estar disponible para todos los jerezanos.
Sí, porque hay que tener en cuenta que hay muchísimas actividades que se suelen organizar ahí, que se han tenido que llevar. Bueno, que yo tampoco lo veo mal, que se han tenido que llevar a la calle, ¿no? Y se han hecho en diferentes plazas, en diferentes lugares de la ciudad.
Tanto en diferentes plazas como en otros centros que también están habilitados para hacer actividades, pero sí que es verdad, bueno, aunque nunca está de más, todo pasa por algo, y también llevarlo a la calle siempre con el respeto de todos los vecinos y vecinas de la zona donde les afecta, pero bueno, también tiene otro plus, ¿no? Que es que las personas que vayan por allí andando sin a lo mejor saber, pues participan, ¿no? De esas actividades.
Por ejemplo, el 6 Grupo 6, ¿no? Que se ha celebrado en la Alameda del Banco.
Sí.
¿Y qué otras actividades así interesantes nos hemos encontrado este año desde la delegación? ¿Alguna cosa nueva?
Bueno, hemos consolidado, que tampoco es fácil cuando se empieza un proyecto, pues que se consolide, que creo que también es importante hacer un proyecto siempre mirando a que vaya mejor y que vaya consolidándose en el tiempo, como es, por ejemplo, el Día Europeo de la Música, que ya ha sido su segunda edición, el Rabanito Festival, empezó en la Sala Paul y ya llevan 2 años en la Alameda Vieja.
Y al final vaya a tener que llevar circuito,
¿no? No sé, porque la verdad es que son un equipo, unos chavales además admirables, porque apuestan por Jerez. Es que todos los que participan en el Rabanito son jóvenes, emprendedores, y que quieren defender lo suyo y se sienten, digamos, la esencia, ¿no? Sienten y defienden la esencia de Jerez. Y bueno, hay otros espacios también. Ahora es lo último que hemos tenido, el concierto antes de Navidad, que se ha desplazado a la Visera de Chapín, el Palante Fest, que también hemos patrocinado, también se ha celebrado. O sea, que vamos tanto 100% delegación de juventud, pero no nos ceñimos solamente solamente a eso. Yo creo que también hay que darle oportunidad a otros empresarios, a otras entidades, a otras asociaciones culturales que tienen sus proyectos, pero que no tiene por qué ser exclusivo de la delegación.
Que no tenéis que organizar vosotros, que también hay cosas que pueden organizar otros y vosotros colaborar, ofreciendo espacio, ofreciendo asesoramiento, ofreciendo todo lo necesario para que se ponga en marcha, ¿no?
Sí, yo creo que es fundamental el que se sientan apoyados, queridos y respaldados por en este caso por la administración local que es la nuestra.
Bueno, hablando de nuestra, yo la asociación nuestra, qué pena que nos quedamos ahí un poquito en el aire con el primer pelote rock que íbamos a hacer, pero a ver si lo hacemos la
año que viene. Va a ser espectacular, muchas veces porque pasan así, pero ya está previsto para el año que viene.
Esto en cuanto a juventud. Juventud, parece que nada más que hay conciertos y eso para juventud, pero hay otras muchas más cosas que se organizan, talleres, se organiza también, el tema de la sala de estudio de allí, de exposiciones.
Hay mucho, ya te digo que hay muchas cosas que nosotros participamos, sacamos desde la delegación, pero que es que hay otras iniciativas de los jóvenes que vienen y dicen, oye, puedo hacer la exposición, mi primera exposición, mi primer concierto. Yo creo que hay que darle oportunidad, sobre todo, que es la esencia de la delegación, a los jóvenes que vienen por primera vez y necesitan su primera oportunidad. El año que viene vamos a intentar darle también oportunidad a dos grupos de jóvenes. Talleres se hacen muchísimo también. Tú has comentado que Nela también estuvo aquí. Desde empleo y desde formación trabajamos de manera coordinada, porque no todo sale desde la delegación de juventud. Lo importante es que todas las delegaciones estemos coordinadas, porque hay trabajo. Ahora, por ejemplo, va a salir un Actívate, que es para jóvenes. Entonces, eso va vinculado también a la delegación de juventud, aunque salga de otra delegación. Es importante la coordinación entre todas las delegaciones, porque de todas siempre es transversal y afecta y beneficia a los jóvenes.
Bueno, y hemos hablado de la participación de los chavales, ¿no?, a la hora de elaborar lo que será ese primer plan local de juventud, pero luego participamos los demás, lo digo en la faceta de participación ciudadana tuya. ¿Cómo va el tema? ¿Qué trabajo es el que se realiza? Porque yo muchas veces me pregunto, participación ciudadana, ¿eso qué es lo que es exactamente? ¿Qué es coordinar las asociaciones? ¿Cómo funciona esto?
Principalmente, en participación ciudadana trabajamos desde distintos distritos, porque están las oficinas de distrito de los 6 distritos urbanos. Tenemos el Centro Social de la Granja, el de Rosa Roy y el de Blas Infante y el de la zona sur. Desde ahí todos los compañeros, al que siempre, a todos los equipos les tendré que agradecer el trabajo que hacen, pues desde allí es como descentralizar un poco la oficina central de consistorio, ¿no? Entonces, pues desde allí se reciben todas las peticiones, tanto a nivel particular o como de tejido asociativo, cualquier demanda que necesitan los ciudadanos, pues tienen allí su oficina en la que son atendidos, y a partir de ahí pues se va trasladando a las delegaciones pertinentes. Pero también tenemos 51 centros de barrio que también gestionamos nosotros, gestionamos también pues el uso de los espacios de los centros de barrio, hacemos actividades de dinamización con las asociaciones de vecinos, nosotros nos centramos en las asociaciones de vecinos. Y ya se ha hecho en la Asunción con la vendimia, pues hemos gestionado esa dinamización en todos los distritos, que nos encantaría abrirlo a más distritos. También lo hemos hecho en Las Torres, actividades navideñas con los centros escolares. Es una delegación, como hay otras, por ejemplo, contratación, intervención, que nunca se escuchan, y hay que agradecerle que estén ahí siempre, porque al final son ellos, que gracias a ellos también sale el trabajo. Hay otras delegaciones que son más visibles, pero yo tengo que agradecer desde aquí a todos los trabajadores del ayuntamiento, porque sean más visibles o sean menos visibles, sin ellos no podría salir todo lo que hacemos adelante.
Bueno, al final del verano hubo una pequeña o gran reestructuración dentro del equipo de gobierno municipal, y te asignaron a ti también la delegación de bienestar animal. Cuéntame, a ver, ¿cómo pues te va la experiencia de llevar bienestar animal? Porque ahí está el zoo, ahí está también el centro este que,
de protección animal,
etcétera, etcétera. Cuéntame un poquito. ¿Cómo?
Pues era desconocida para mí en el sentido de, bueno, lo que son los centros, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, por participación ciudadana, pues conocía muchas de las problemáticas y de las incidencias también en cuestión de animales, porque al recorrer los barrios día a día, los vecinos te explican, ¿no?, las demandas que tienen, y entre ellas pues también están la de los animales. Y bueno, en el zoo pues impresionante, tenemos un pulmón verde ahí que ni no llegamos a creer lo que tenemos ahí, la riqueza que tiene Jerez ahí. Y bueno, pues vamos adelantando en el zoo, vamos intentando, nos hemos sentado ya para ver los proyectos para el año que viene. Ahora mismo tenemos allí a SAT, que invito a todos los niños, niñas, jóvenes, abuelos, a que vayan allí a llevar su carta y bueno, y a disfrutar de todo, de todo el entorno que tiene y la riqueza que tiene el Zoo Botánico de Jerez. Y después en el centro municipal, pues igual, hemos hecho la campaña ahora de la adopción responsable. Los animales, especialmente los gatos y los perros, que son los que suelen ser mascotas más comunes en las casas, no es un capricho. Y bueno, estamos muy concienciados de que la adopción es la mejor forma, pero que adopten con responsabilidad, con compromiso, y que es para toda la vida, es como la familia, ¿no? Entonces, y bueno, aprendiendo mucho de las asociaciones, de las protectoras, de las asociaciones felinas, hemos firmado también un convenio con ellos, con 12 asociaciones, pues para el programa de castración, y aprendiendo mucho de ello, escuchando mucho, Leo. Es la única manera de gestionar Jerez, escuchar a todos los ciudadanos y escuchar a todas las entidades, que son además los profesionales, los que entienden de cada tema.
Y ahora digo que también le estáis metiendo mano, ¿no?, para mejorar un poquito lo que es el centro de protección
el
animal.
El centro,
¿no?,
de protección, estamos cambiando todas las canaletas. Una vez que se cambien todas las canaletas, se van a desentar y a pintar los cheniles. Y bueno, un proyecto que a mí me gustaría es tener también un espacio más adecuado para lo que son los gatitos, porque siempre hablamos de los perros, pero los gatitos también tienen que tener
una cantidad
su espacio,
enorme,
sí, y bueno, es un reto que tengo, ¿no? Es un reto.
Pero está gracioso, donde están los gatos, verás, porque son como tiendas de campaña, son cosas que están
por ahí,
claro, ellos van a su bola por allí, y es curioso ver los gatos, ¿no? Porque
sí que es verdad que siempre hay que mejorar. O sea, nosotros, es como nuestra alcaldesa dice, ¿no?, hablamos en gerundio, hemos hecho cositas, pero siempre hay que mejorando, avanzando y trabajando mucho. Y yo creo que nos falta tiempo para todos los proyectos y todas las ideas que tenemos en la cabeza y que queremos llevar a cabo.
Pues yo recomendar a nuestros oyentes, si son amantes de los animales, obviamente, les gustan los perros, les gustan los gatos y todo esto, que se den una vueltecita de vez en cuando por allí, por el Centro Municipal de Protección Animal, porque siempre viene bien también para sacarlo de paseo y
sí,
eso,
sí,
que echen un cable, porque siempre están los voluntarios, pero siempre faltan más,
sí,
como aquel que dice. Entonces, está chulo, te lo pasas muy bien, y luego ves el trabajo que se realiza allí, que se le ocurran, y además todos los días del año. Esta gente no paran, claro, bueno, los animales no tienen culpa de que sea fiesta o no, así que yo lo recomiendo. Y luego eso, el tema de la adopción, que es fundamental, porque te encuentras allí también cada joyita y cada cosa que...
Cada historia, las historias son... La verdad es que yo también he estado visitando protectoras, y bueno, cada historia de cada animal, cómo han sido tratados y demás, para quitarse el sombrero con estas protectoras y estas asociaciones, la labor que están realizando cada día. Y como tú dices, todos los días, porque todos los días comen, todos los días tienen que tener su atención. Así que un llamamiento también a lo que tú has dicho, a los voluntarios, para que vayan allí y bueno, ayuden un poquito a estas entidades.
Bueno, para ir cerrando, porque ya nos vamos a pasar un poquito de tiempo, un deseo de cara al año que viene, al 2026.
Salud, Leo, con salud vamos para adelante y tiramos, y podemos llegar a culminar, o por lo menos seguir con la trayectoria que tenemos, y bueno, también ilusión, que sigamos teniendo la misma ilusión que cada día. Y lo tengo que decir, vamos, nuestra alcaldesa nos transmite, porque si alguien quiere Jerez, y para ella, como dice, Jerez es lo primero, pues con esa ilusión que ella nos transmite, pues vamos a sacar Jerez para adelante, como estamos haciendo, y mucha salud para todos los jerezanos y todas las jerezanas.
Pues nada, Carmen Pina, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A ti, gracias.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero. Felices fiestas.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en este último día del año al que vamos diciendo adiós y que ya han despedido, por ejemplo, los habitantes de Auckland, en Nueva Zelanda, el primer lugar del mundo que estrena el nuevo año. Ya están en nuevo año, en 2026, en Nueva Zelanda, celebrándolo con fuegos artificiales, mientras aquí en España contamos las horas con todos los preparativos a punto ya en la Puerta del Sol de Madrid, el centro neurálgico donde muchos se van a comer las 12 uvas al ritmo de las 12 campanadas del reloj más mencionado en estas fechas. Madrid, Elena Bueno.
Con el reloj de la Torre de la Real Casa de Correos revisado y funcionando de maravilla, en palabras de sus relojeros, ya está todo listo en la Puerta del Sol para esta medianoche, pero para que el carrillón baje, suenen los cuartos y las 12 campanadas, todo a su debido tiempo, son clave Jesús López Terradas y su equipo, que un año más renuncian a las uvas para que el resto podamos tomarlas.
Hay una cosa que está clara, si tú estás aquí pendiente de eso, del segundo, para que caiga la bola, para que empiecen los cuartos, para que esté eso, no estás a las uvas, estás a lo que estás, que es a que unos cuantos millones de personas se las coman tan a gusto.
15.000 personas darán la bienvenida al 2026 desde el kilómetro cero del país. A las 9 de la noche se va a desalojar la plaza. A las 10 se abrirán los accesos ya para disfrutar antes de las uvas de un concierto en directo, el de Edurne.
Las campanadas de la medianoche que, como cada año, llegan de la mano de Chicote y Cristina Pedroche en Antena 3. Esta mañana han pasado por más de uno.
Claro. Es un orgullo como pareja y también de forma individual que hayamos hecho esto ya 12 veces. Es un sueño, es una noche mágica y despedirla con todo el mundo y que la gente cada año nos elija a nosotros. Es que no sé, no puedo pedirle más a los años siguientes.
Hay una cosa de la que siempre hablamos Cristina y yo, y es que justo antes de empezar hay un momento de que cuando quedan nada, 10 segundos para arrancar, que ya tenemos la musiquita de aquella siempre tenemos un apretón de manos, sí. Y decir, venga, a por todas.
A partir de las 2 nos daremos una vuelta por algunos mercados con mucho trasiego hasta el último momento, apurando las compras para el menú de esta noche, y escucharemos algunos de los mensajes de presidentes autonómicos que desde hace algunos años se han apuntado a la tradición de despedir el año con discurso institucional para dar la bienvenida al año nuevo y hacer balance. El último ha sido el Lehendakari Pradales, con el foco puesto en la inmigración y el autogobierno. La paciencia, dice Pradales, se agota. Redacción en el País Vasco, Marian Ruiz.
Hay cierto cambio de discurso del PNV en cuanto a la inmigración y prueba de ello es que copa una parte no desdeñable del discurso de Navidad del Lehendakari. Pradales hace un llamamiento a los líderes de las comunidades de migrantes.
¿Habéis puesto un pie en Euskadi? Os animo a que pongáis los dos, porque Euskadi es de todas esas personas que respetáis y contribuís a fortalecer los cimientos de la Casa Vasca, vengáis de donde vengáis. Hago un llamamiento a las comunidades de personas migrantes, especialmente a quienes las lideráis, para que impulséis activamente este compromiso colectivo, este espacio común de derechos y de obligaciones.
Habla el Lehendakari de integración y cohesión, pero la vida en comunidad, añade, ha de ser sobre nuestra cultura.
Terminamos 2025 con el mundo más revuelto que nunca, viviendo una situación convulsa a la que no ha querido ser ajena el Papa León XIV en su última audiencia general del año, en la que se ha referido a los conflictos que asolan el planeta.
El año que termina ha estado marcado por acontecimientos significativos, por la muerte del Papa Francisco, junto a los conflictos que siguen afligiendo a nuestro mundo.
La devastación de la guerra de la que habla el Papa y a la que sumamos las amenazas del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu contra Irán, que suben de tono en una entrevista en la Fox, Netanyahu avisa a los iraníes con una respuesta sin límites y prosiguen con sus planes para reactivar su programa nuclear.
Ya dije que si se atrevían a hacerlo, los resultados serían devastadores. Así que espero que Irán no cometa ese error. Están volviendo a la producción. En lo que respecta al programa nuclear, creo que están intentando retomarlo, pero no estoy seguro de que hayan decidido cruzar la línea, porque creo que están prestando atención a las advertencias del presidente Trump y también porque ya conocen las consecuencias.
Israel, por cierto, prohíbe desde mañana que cerca de 40 ONG, entre ellas varias españolas, sigan operando en Gaza y Cisjordania, rechaza sus licencias y les da hasta marzo para poner fin a sus trabajos en esos territorios, alegando motivos de seguridad. La Autoridad Nacional Palestina denuncia, en cambio, que Israel no quiere testigos de sus crímenes. De todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando abordemos la actualidad de este miércoles 31 de diciembre, último día de 2025.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Estas Navidades no te vas a aburrir. Pon Onda Cero y ven al Teatro de Carlos Alsina. Esta semana a las 2:30 de la tarde, escucha las mejores radioficciones emitidas en Más de Uno. Puede ser un viaje al corazón del Congo.
¿De dónde vienen?
De Londres, señor.
¿Acaso les han explicado por qué la compañía quiere sacarme de aquí?
O una gran gesta en la Edad Media.
¡Ostras, he dicho!
De la oscuridad de la noche invernal le emerge una figura.
O un misterio que solo puede resolver el mejor de los detectives.
¡Es usted! ¡Sherlock
Holmes, por favor! Sherlock Holmes.
Radioficción. Esta semana a las 2:30 de la tarde.
Por favor, apaguen sus teléfonos móviles.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Vive una Navidad mágica y de película del oeste en Mini Hollywood Oasis, en tabernas, encendido de luces, cabalgata de Papá Noel, Grinch asaltando el banco y mucho más. Entre el 6 de diciembre y el 6 de enero, minihollywoodoasis.com.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Marcha con...
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hacemos ahora un repaso de la actualidad regional que nos deja el 31 de diciembre, el último día del año en el que les contamos que Meteorología mantiene una predicción de cielos muy nubosos que se irán despejando según avance la jornada, brumas matinales, aunque también con escasa probabilidad de lluvias, solo podría caer algún chubasco disperso en la zona del estrecho. Precisamente muy pendientes del tiempo están en la Granadina, estación de Sierra Nevada, donde todo está preparado para despedir el año. Onda Cero Granada, Juan Andrés Rejón.
La estación de esquí de Sierra Nevada enfila el año nuevo con una previsión de ocupación hotelera superior al 90%. Además, despedirá 2025 con casi todo el dominio esquiable de la estación abierto, ya que presenta estos días una de las mejores condiciones de nieve de las últimas temporadas y ofrecerá 95 kilómetros esquiables. La estación tiene disponible todo el desnivel, los 1.200 metros que hay entre la cima y Prado Llano, con pistas que gracias a las últimas jornadas de nevadas y al sol tienen espesores de hasta un metro de nieve polvo de alta calidad.
Se pide también prudencia, mucha prudencia en las carreteras andaluzas. Hoy comienza la segunda fase de la operación especial de Navidad. Se esperan miles de desplazamientos por la red viaria andaluza. Y como resultado de esta operación especial, les contamos que 5 personas han sido detenidas en un control de tráfico de Navidad en Villa Martín, en Cádiz, por transportar hachís y droga sintética. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Sí, fueron interceptados 2 vehículos en el interior de la vestimenta de uno de los detenidos. Encontraron
dos tabletas de hachís y 550 euros, además de la TUS y la droga sintética. Uno de los detenidos viajaba en un vehículo de uso compartido. En total han sido 5 personas arrestadas en esta operación en la Sierra de Cádiz.
Y más noticias de este último día del año. La Fiscalía ha recurrido la sentencia que condenó al autor del apuñalamiento mortal del sacristán de Algeciras en el año 2023. Mantiene que fue un ataque terrorista, aunque no fue condenado por este motivo. Cuéntanos, Alberto Espinosa.
El fiscal Emilio Miró se suma así a la petición de la acusación particular representada por el letrado Manuel Gutiérrez del Luna para que Yasin Canya sea condenado por un delito de terrorismo, algo que en primera instancia no consideró la Audiencia Nacional, que ha establecido su internamiento en un centro penitenciario psiquiátrico por un máximo de 30 años. El objetivo tanto del Ministerio Público como del abogado de la acusación particular es que este dictamen cambie.
Pues seguimos con el repaso de lo más destacado en el resto de las provincias. Lo hacemos por Almería.
En Almería suelven a 2 hombres denunciados por abuso sexual y robo a una camarera en el Ejido, que finalmente se retractó. Es la decisión que ha adoptado el juzgado de lo penal número 5 de Almería. Los absuelve por abuso sexual y robo con violencia. En la sentencia la juez incide en la falta de pruebas suficientes y aptas para condenarlos.
En Córdoba, el municipio de Palma del Río y alrededores celebran sus tradicionales campanadas con naranjas. Empresarios y agricultores rinden homenaje a este producto genuino del Valle del Guadalquivir y a quienes hacen posible su cultivo.
En Ceuta, la Guardia Civil ha recuperado en la Bahía Norte el cadáver de un migrante. Según los datos, se trata de un varón que portaba traje de neopreno y flotador. La presión migratoria no cesa y en lo que llevamos de años son 45 personas las que han perdido la vida en el litoral ceutí intentando cruzar a la ciudad.
En Huelva, el Ayuntamiento de Almonte ha decidido llevar hasta Bruselas la que consideran inacción por parte del gobierno que ha provocado el colapso del paseo marítimo de Matalascañas, que en parte se ha venido abajo por el impacto de las olas. El retraso en la actuación estatal, dicen desde el ayuntamiento, y la falta de auxilio están poniendo en riesgo la seguridad, la actividad económica local y el litoral en esa zona de Doñana.
En Jaén destacamos los buenos datos de ocupación turística para fin de año con una previsión del 81,79%. Los innumerables cotillones en ciudades como Jaén Capital, Úbeda y Baeza han producido el efecto de un lleno casi total en estas ciudades. También muchos visitantes han optado por los parques naturales, consiguiéndose índices elevados de ocupación en el Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas, así como en Sierra Mágina.
En Málaga, el ayuntamiento ha organizado una fiesta para recibir el nuevo año con un espectáculo multimedia en la Plaza de la Constitución. Se repartirán 5.000 bolsas con las 12 uvas para las campanadas y otras tantas de cotillón entre los asistentes para una noche en la que se espera la posibilidad de lluvias débiles en toda la costa.
Y en Sevilla, la Guardia Civil ha detenido a una persona por conducción temeraria tras saltarse un control de alcohol y drogas en la carretera SE30 el pasado 30 de noviembre, a hacer caso omiso a las indicaciones de los agentes y huir a gran velocidad atropellando a uno de los guardias que estaban en dicho control policial. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 de la tarde aquí en su sintonía de Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Y con ustedes, con 5 años consecutivos sin vacaciones, María.
Seamos realistas, nadie te va a dar un premio. Si eres autónoma, exige tus derechos. En Comisiones Obreras también luchamos por ti. Contacta con nosotros en el 954 50 7008. Acción subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
Onda Cero Jerez. Felices fiestas.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Vive cada sonido de la Navidad con la Clínica Auditiva Audile. Clínica Audile les desea feliz Navidad y felices fiestas.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99 euros al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
En Área Sur ya estamos en Navidad. Ven y vive la magia de estas fechas desde el primer momento. Disfruta de un ambiente navideño único. El mejor ocio, actividades para toda la familia y aprovecha para hacer todas tus compras. Vive la ilusión de la Navidad en Área Sur. Más info en ccareasur.com.
Todos los días de lunes a viernes, en Noticias Jerez a las 8:20 de la mañana, Navea, concesionario Ebro en Jerez, les ofrece la información del tráfico.
Desde Sastrería Mera, os deseamos una Navidad elegante y unas fiestas llenas de estilo. Gracias por dejarnos vestir vuestros mejores momentos.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Pues son 14 los minutos que pasan de la 1 en punto de la tarde. Seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Se lo voy a recordar, nos pueden escuchar en el 90.3 de la FM, pero también pueden hacerlo en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil, si se han descargado, eso sí, la aplicación gratuita de Onda Cero. Como yo decía en la presentación del programa, vamos a hablar también en el día de hoy con Miguel Pérez, el secretario general de COAG en la provincia de Cádiz. Don Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, estamos de balance, porque estamos en el último día del año y yo no me podía olvidar de balancear a nuestros agricultores y ganaderos. ¿Qué quieres que te diga? Porque nos preocupa mucho nuestro campo y, bueno, no hay que olvidar que Jerez es agrícola. El término municipal de Jerez tiene una importancia tremenda dentro del mundo de la agricultura y la ganadería. Y, bueno, si tuviéramos que hablar un poco de este año que se nos va, que está ya en los estertores, como aquel que dice, ¿cómo podríamos valorarlo desde COAG?
Bueno, haciendo un resumen, ha sido un año bastante raro porque pintaba muy bien, veníamos, lo precedente era una sequía de casi 6 años, uh-huh. Nos vino un invierno bastante aceptable, una primavera también buena en cantidad. No llueve, hay que recordarlo, como antes. Ahora llueve de forma torrencial y ha habido muchos problemas de inundaciones, sobre todo en el Bajo Guadalete. Y el resultado, al final, parece que estamos siempre llorando, pero es que es verdad. Es que no ha sido bueno. En casi ningún sector hemos tenido un año bueno y se habían creado muchas expectativas por la llegada del agua y, en fin, había cambiado, o por lo menos parece que ha cambiado el ciclo, ¿no?, de la sequía. Y lo a modo general, ha sido un año en algunos sectores muy malo. Y en otro no se parece a lo que esperábamos, ¿no? A principio de año, incluso en primavera, se crearon una expectativa que luego, por desgracia, no se han cumplido.
Uh-huh. Bueno, si tenemos que ir por partes, como dijo Aníbal Lecter, uh-huh. Yo qué sé, yo, por ejemplo, hay un tema que a mí me preocupaba en exceso y me sigue preocupando, el tema, por ejemplo, del cultivo de la remolacha, que es importantísimo también en toda la zona de Jerez, y bueno, después del anuncio que realizaban desde Azucarera, de que no iban a recepcionar más remolacha, que en qué situación quedan los agricultores, porque vale que los trabajadores vayan a seguir trabajando, por lo menos en su inmensa mayoría, pero los agricultores, ¿qué pasa?
Bueno, pues yo creo que son los grandes olvidados, ¿no? Aquí ha habido administraciones que han defendido a la azucarera e incluso han puesto altavoz en lo que han manifestado, diciendo que se conservan los más de 200 puestos de trabajo que hay en la fábrica, pero claro, se ha olvidado que hay en la zona sur, que se concentra en la azucarera del Guadalete, unos 500 agricultores, ¿no? 500 agricultores más toda la industria auxiliar que hay alrededor de la agricultura, ¿no? Hablamos de transporte, de técnicos, de maquileros, y además una industria y un cultivo muy especializado, con lo cual todo el esfuerzo que ha habido de un cultivo histórico en Jerez, que es una auténtica alternativa, sobre todo en secano, en riego se pueden hacer más otro tipo de cultivo, pero el secano, que se concentraba solamente en la provincia de Cádiz, pues ha ido al traste. Y luego, con muy mala forma, la azucarera dio a entender que iba a ser un año como todos los anteriores, un año normal, en donde empezaba la contratación. Había agricultores que ya incluso tenían preparadas las tierras, la azucarera en contacto con ellos para la planificación de la siembra, y de buenas a primeras pues reciben un mensaje al móvil diciendo que este año no había remolacha, ¿no?, en el último momento. Con lo cual, no solamente el fondo, sino la forma y la opacidad con que actúa la azucarera frente a la Junta de Andalucía y frente a los agricultores, pues bueno, pues algo es inédito, ¿no? Nunca ocurren las cosas así. Y la verdad que pues se quedan tirados. Nosotros hemos tenido reuniones con la administración y con el resto del sector. Incluso ha habido una mesa de interlocución a nivel regional monotemática sobre la azucarera. y sobre el cultivo de la remolacha, y la Junta ha puesto todo lo que tenía que poner. Hay unos fondos europeos de 2.300.000 euros anuales para implementar la remolacha como una ayuda asociada, pero además adicionalmente la Junta estaba dispuesta, para que no cerraran, a poner 1.200.000 euros más. Y la negativa ha sido, bueno, desde el principio, poniendo excusas, que ya era tarde, que no había posibilidad, con lo cual pues los agricultores pues se han quedado pues con cara de póker, ¿no? Ante la situación que se ha producido.
Bueno, ¿y ahora qué es lo que hace un agricultor en esa tesitura? Yo qué sé, ¿qué puede sembrar en tierras de secano? ¿Trigo, girasol, placas solares? ¿Qué es lo que hacen ahora con esto?
Ese es el problema, la falta de alternativas, que cada vez tenemos menos alternativas, y la alternativa que hay a la remolacha es eso, los cereales, sobre todo secanos, y poco más, y ya sabemos que los niveles de rentabilidad de estos cultivos son muy bajos, ¿no?
Que yo quería entrar ahora también con el tema del trigo y demás, ¿no? Que también este año ha sido un poquillo chungo, ¿no?
Ha sido malo, un mal año, y además tenemos unos precios históricamente bajos, o sea, los precios de hace 20 años. Con lo cual, a eso le sumamos el incremento de los costes de producción, que no han parado de subir año tras año, incluso en las crisis que hemos tenido con el tema de la guerra de Ucrania y de la crisis cuando ha subido el petróleo, todo influye en el tema de los abonos, de los fitos. Pues la verdad que la alternativa es muy triste. O sea, que teníamos ahí aproximadamente unas 100.000 hectáreas anuales en la zona sur, en el cultivo de remolacha como alternativa, y darle un alivio a 500 agricultores, y eso se ha acabado, por lo menos a día de hoy. Esperemos que lo podamos recuperar, que seguiremos trabajando para ello.
Bueno, la vida de este año, ¿cómo ha estado? A ver. Pues eso me preocupa a mí personalmente.
No, y a todos, ¿no? Y a todos los gestores nos deben preocupar.
Con lo que me gusta a mí de vez en cuando, claro. mi canastita, pues ya te digo. ¿Cómo está la cosa?
Con moderación, ¿verdad, Leo?
Sí, hombre, ¿no? Con un consumo responsable, siempre, eso siempre.
Siempre. Bueno, pues, mira, también pintaba muy bien, porque lo que hablábamos al principio, la vid se estaba resintiendo mucho, porque hay que recordar que la vid es de las pocas denominaciones de origen que prohíbe el riego, con lo cual depende absolutamente del agua que nos llueva, ¿no? Y llevábamos 5 años arrastrando, y la viña estaba bastante resentida, ¿no? Y pintaba muy bien, la viña tiene mucha capacidad de recuperación, también gracias a las tierras albarizas que tenemos y las bondades del marco en general, y lo pinta bien, y el resultado ha sido que hemos tenido una cosecha históricamente baja, muy baja, de las más bajas conocidas, ¿no? Con los niveles de hectáreas que tenemos, y fundamentalmente hemos tenido una ola de calor también, pero sobre todo en el tema del mildio, ¿no? de las enfermedades que hemos tenido y de las plagas. Y ahí es donde se ha resentido muchísimo el marco, ¿no? Yo sé, a mí me consta que todos los viticultores han hecho un esfuerzo extraordinario, gastando más de la cuenta en tratamiento para intentar paliar los efectos del mildio, y no ha podido ser. Hemos tenido finalmente una cosecha con mucha calidad, eso hay que decirlo, pero muy corta en kilo.
Bueno, y también la ganadería está teniendo unos problemas tremendos, ¿no?, este año.
Claro, la ganadería que tenemos a las puertas, no tan cerca, pero tenemos ahí dos enfermedades, en el bovino y en el porcino, la peste porcina, y bueno, ya hay ciertas medidas que están de alguna forma influyendo en el precio, ¿no? Hay que decir que la parte buena de la ganadería es que hemos tenido, sobre todo para la extensiva, hemos tenido abundancia de pastos, que hacía años que tampoco lo tenían. Y el ganadero venía muy sacrificado por el aporte de pienso, con lo que eso conlleva en su economía, ¿no? Y que los precios no han estado mal en ganadería. Es uno de los grandes no damnificados, por decirlo de alguna forma, ¿no? No están las cosas para tirar cohetes, pero sí es verdad que más o menos los ganaderos han ido bandeando. Pero sí es verdad que tienen la amenaza de las enfermedades, con algunas medidas correctoras, el impedimento de la realización de ferias, todas las medidas de limpieza, de desinfección que hay que tomar, medidas especiales en el transporte, cuando se traslada ganadería de un lado a otro hay que tenerla retenida durante 21 días, de control, en fin, vacunación en algunos casos, pues ha tenido ciertas limitaciones que suponen a día de hoy una amenaza, que esperemos que no se cumpla lo peor, ¿no?, que lleguen las enfermedades de Andalucía. Hasta ahora yo creo que la Junta está actuando muy bien. El servicio veterinario está controlándolo todo, incluso la fauna silvestre, que es por donde viene la enfermedad, y a partir de ahí esperemos que los focos que hay activos ahora mismo en España pues se eliminen y se actúe ya con normalidad.
Bueno, un año donde también ha habido movilizaciones y multitud de quejas por el tema de la PAC. Hemos estado hasta en Bruselas allí manifestándose los agricultores y ganaderos. Bueno, ¿en qué situación está el tema de la PAC? ¿Desaparecerá finalmente, como parecía en un principio que estábamos todos temiendo el tema, o qué es lo que ocurrirá con esa cuestión?
Mira, la PAC, ahora mismo, el borrador que tenemos, la propuesta que hay, es muy, muy dañina para Andalucía, muy dañina, pero en general para toda Europa, porque la PAC significa tener una política agraria independiente, o sea, especial para el tema agrario, que es la única política común que hay en Europa. En el resto de los sectores, es verdad que hay una legislación por arriba que sirve de paraguas, pero luego cada Estado miembro es competente y puede hacer o deshacer a su antojo, ¿no? Dependiendo de la oportunidad política que cada Estado quiera. Pero la política agraria comunitaria, tal como la conocemos desde la Segunda Guerra Mundial, que ha funcionado con sus altibajos, mejor o peor, pero que ha funcionado asegurando una alimentación cercana, muy saludable, haciendo que tengamos soberanía alimentaria, preferencia comunitaria. Eso se ha ido, a través de la historia, diluyendo cada vez más y perdiendo fuerza como política agraria propia, ¿no? Y ahora estamos en un punto que significa una vuelta de tuerca más, en donde han querido, que todavía no lo han conseguido y quieren, diluir los fondos de la PAC en otros fondos comunes, con un objetivo claro, ¿no? Destinar esos fondos que son comunes a otras políticas, fundamentalmente al tema armamentístico, al tema de la guerra por presión de Estados Unidos, y luego para pagar también los fondos Next Generation, que tanto han sonado y tanto dinero ha venido por España, pues parece ser que de donde quieren nutrir ese pago, ese débito, es de los fondos de la PAC. Con lo cual se produce una contradicción, que en un periodo en donde aumenta el presupuesto europeo, baja el presupuesto de la PAC y se pierden las competencias propias de una política agraria propia. A partir de ahí, bueno, los cálculos económicos es que son brutales. Para Andalucía significa otra vez una pérdida de muchos millones de euros. De todas formas, este tema tiene todavía recorrido legislativo, porque hay que aprobarse en el Parlamento, en los distintos organismos de la Unión Europea, y lo que estamos intentando es influir de una manera pues clara para que volvamos a lo que es la PAC, y hay manifestaciones a nivel europeo. Hemos estado recientemente en Bruselas, no solamente con la PAC, sino con otro frente, que es Mercosur, pues son acuerdos que se firman con los países sudamericanos y que nos puede hacer mucho daño también a la agricultura mediterránea, ¿no? Fundamentalmente aquí en nuestra zona nos va a afectar de una forma tremenda en el tema de la ganadería, porque nos van a venir carnes de otro continente, con una huella de carbono muy alta, con unas condiciones de producción que nada tienen que ver con lo que se les exige aquí a los ganaderos andaluces y gaditanos, y que van a convertir directamente a la baja en precio. Con lo cual, bueno, pues estamos frontalmente en contra del acuerdo de Mercosur, igual que están los franceses, igual que están los alemanes, los italianos, en fin, todo, prácticamente toda Europa se va a ver muy afectado, no solamente por la paz, sino por el acuerdo de Mercosur.
Bueno, pues vamos a tener un año movido, por lo que me estás comentando.
Sí, no, es lo que me queda decirte, que vamos ahora posiblemente en enero, a la entrada del nuevo año, lo primero que tenemos que hacer es planificar las manifestaciones y seguir ejerciendo presión. No hay remedio, porque parece que los políticos no tienen otro tipo de lenguaje.
Bueno, nos vamos a quedar con eso. Esperemos que, bueno, todo cambie para mejor, que el año que viene sea magnífico y maravilloso, por lo menos 1.000 millones de veces, como digo yo, mejor que este que nos deja. Miguel Pérez, que tengas una feliz entrada de año y que tengas un feliz año nuevo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Onda Cero.
Igualmente, Leo, para ti, para todos los oyentes y para el equipo de Onda Cero.
Un fuerte abrazo. ¡Hasta luego! Bueno, nos quedamos un momentito con este tema, que yo lo que quiero es jamón, así que hay que cuidar la agricultura también, la ganadería y todo lo que haga falta. Venga.
Quiero pata negra, me da igual cualquier cosa, unos trozos de esos que sobran y que sirven para hacer sopa.
Nadie me hace ningún caso y yo pierdo
de 1 Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
La Navidad es Jerez. Es alegría, tradición, es historia. Porque la Navidad no se explica, se aprende aquí. Ven a vivir la Navidad a Jerez, porque la Navidad es Jerez. Ayuntamiento de Jerez.
Dicen que comprar un coche de ocasión es un lío.
Jaja, serán otros sitios. En Visacar lo revisan tanto que le ponen hasta nombre.
Por eso cuando me preguntan, ¿dónde compraste tu coche?
Yo lo compré en Visacar.
Sí, sí, yo lo compré en Visacar.
¿Cómo? ¿Dónde?
Yo lo compré en Visacar.
Visacar, tan nuevos como los nuevos.
El sonido de la risa de tus seres queridos, las palabras que tocan tu corazón. ¿Hace cuánto que no las escuchas igual? En Clínica Auditiva Udile te ayudamos a reconectar con la vida. Realizamos el estudio gratuito más completo de Jerez. Ajustamos y readaptamos todo tipo de audífonos, incluso los que ya tienes. ¿Problemas con tu audífono? Nosotros lo reparamos. Udile te visita a domicilio para quienes más lo necesitan, porque escuchar no es solo oír, es vivir plenamente. Visítanos en Plaza Madre de Dios 14, Jerez. Teléfono 666-26-79-61. Udile, de tu oído al corazón.
A Automoción Terry han llegado 15 unidades del nuevo Seat Ibiza. Nuevo diseño, nuevo parachoque delantero, faros full LED, interior renovado y un sistema de sonido innovador. Ven a Automoción Terry y si eres de los 5 primeros, te lo llevas por tan solo 12.990 euros. Promoción válida hasta fin de existencias. Automoción Terry, estamos en Jerez, en la avenida Tío Pepe 9 y en Cádiz, en calle Alcalá de los Gazules, frente a la ITV. El nuevo Seat Ibiza por tan solo 12.990 euros.
Dental Beiman Jerez. Tecnología de vanguardia para una sonrisa perfecta. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Bueno, pues muy poquito queda ya, ¿eh?, para que echemos el cerrojo. Por lo menos por este año aquí, en Más de uno Jerez. Ya volveremos el viernes. En este caso, bueno, volverá Beatriz Ortega, porque yo me voy de vacaciones, ya me toca también. Bueno, que hablando de Beatriz Ortega, ya está ella preparada para ofrecernos toda la actualidad en Noticias Más de uno Jerez, así que hay que seguir aquí enchufados a la radio, enchufados a este 90.3 de la FM y a seguir disfrutando de la radio. Y bueno, y para disfrutar de verdad, pues lo que tenemos que hacer, ya lo saben, es darse una vueltecita por el restaurante Antonio para disfrutar con la mejor gastronomía y tomarnos allí una copita de alguno de los vinos fantásticos de bodegas Williams & Humbert, siempre con un consumo responsable, ¿vale? Los saludos de Leonardo Galán. El año que viene nos escuchamos. Adiós. Mira, me voy con este tema, por cierto. Yo, si no recuerdo mal, ellos son de Puerto Real, ¿vale? Los Put Off es como se llaman. Y es que yo me siento muy identificado con este tema. Soy un calvo feliz. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta el año que viene.
No, he estado en sitio nunca más, llegando siempre por los pelos. Me volveré a enredar. Siento velocidad en mi azotea, toda la brisa mañanera. No veo el gustito que te da. Peine por aquí, plancha por allá, un kilo de gomina pa' fijar cada rizo en su lugar. Una hora pa' salir, todo el tiempo que cero. Soy bastante fácil de encontrar, nunca me pierdo entre la multitud. Sigue la luz y ya verás. Pierden horas en la peluquería y con lo bueno que es el día, tu vente que te voy a rapar. Peine por aquí, plancha por allá, un kilo de gomina pa' fijar cada rizo.